Manguaré. Voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré. Voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
Muy buenas tardes, al ritmo de Manguaré, son las 5:31 de la tarde. Muy contenta de estar de nuevo aquí con todos ustedes en este espacio de riqueza natural de USAID, Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Más de 100 voces han pasado por este estudio de Marandúa Estéreo, con enlace también, por supuesto, en La Máxima, en el municipio de El Retorno, entre productores, instituciones, líderes de comunales. Bueno, muchos voceros realmente para poder compartir esos aportes para conservar los bosques, acciones positivas para seguir creciendo en el desarrollo sostenible de la región. Mi nombre es Sandra Moreno, Pedro Alejandro también, los saludo muy afectuoso, estamos abrigaditos un poquito, llovió en la tarde, pero estamos muy contentos nuevamente de estar acá.
Sí, gracias Sandra, un saludo muy especial a la mesa de trabajo y a todas las personas que hasta ahora nos escuchan y amplifican por esta prestigiosa emisora Marandúa Estéreo 100.7, desde las diferentes veredas de los municipios de Miraflores, Calamar, El Retorno y San José. Igualmente a todos los ciudadanos que hasta ahora también nos escuchan aquí en el sector urbano de San José.
Así que bienvenidos y vamos con nuestra sección Sobre la Mesa.
Sobre la Mesa.
Pedro Alejandro, en el municipio de Puerto Concordia se desarrolló el 5º Comité Territorial de Zona Futuro. Este espacio donde realmente el gobierno nacional se pone en contacto con las comunidades, con los alcaldes y empieza a funcionar de manera activa, a poder generar mayor dinámica en estos proyectos que en sí hacen parte también de unas decisiones importantes de los presidentes de junta, de las comunidades, para traer mayor desarrollo sostenible a la región, seguridad. En fin, un sinónimo de beneficios, y para esta tarde vamos a tener en línea a Alejandra Botero Barco. Ella es consejera presidencial para la gestión y cumplimiento y delegada por el presidente para coordinar precisamente este plan estratégico de intervención integral en zona de futuro del Chiribiquete y parques nacionales naturales aledaños, y por supuesto, el Guaviare está dentro de esta zona futuro.
Sí, claro, Sandrita, como tú lo mencionas, la importancia de esta estrategia que el gobierno nacional ha planteado para el territorio nacional, y en donde obviamente una de las áreas más importantes es, como tú lo mencionaste, la zona futuro Chiribiquete y parques nacionales aledaños. Efectivamente, después de haber hecho una reunión a principios del mes de noviembre aquí en el municipio de San José, se consideró pertinente realizarla en la semana inmediatamente anterior, el viernes 18, en el municipio de Puerto Concordia. Y allí estuvieron algunos mandatarios locales, el señor gobernador, y obviamente pues hubo la participación de los 13 alcaldes que son los que están en esta zona futuro Chiribiquete y Parque Nacional San Aledaños.
Así es, Pedro Alejandro. Vamos a saludar entonces a Alejandra Botero Barco, consejera presidencial. Bienvenida, doctora Alejandra.
Pues muchas gracias, Sandra. Es un gusto saludarte. Pedro Alejandro, un gusto saludarte también y a todos los colombianos que nos escuchan en este momento. Gracias por tenerme en el programa.
Muchas gracias, Alejandra, por atender la invitación de Manguaré. Para nosotros también es muy importante acercarnos a las comunidades y sentir realmente que hay unas acciones muy positivas para la región. Cuéntenos, para poder contextualizar un poco a aquellos oyentes que están lejanos, muchas veces en zonas, por ejemplo, que nos han comunicado tan lejos como de a 8 horas, pescadores, productores de la región que están bien lejos pero que escuchan la radio. Cuéntanos, ¿qué es Zona Futuro y hacia dónde vamos con esta estrategia del Gobierno Nacional?
Muchas gracias, Sandra. Pues sí, efectivamente, la Zona Futuro es una figura que desarrolló el presidente Iván Duque de la mano con el consejero de Seguridad Nacional, con Rafael Guarín, para dar una atención acelerada y prioritaria a los municipios que tienen mayor incidencia de criminalidad, donde hay economías ilícitas, donde tradicionalmente ha habido un olvido del Estado, donde la pobreza es más alta que lo que está en el promedio del resto del país. y se han escogido unos 60 municipios que están divididos en 5 zonas futuro para poder acelerar la oferta estatal y trabajar con las comunidades para traer proyectos de infraestructura, proyectos de desarrollo productivo, oportunidades para los jóvenes y dar un paso acelerado adelante hacia el desarrollo sostenible.
¿Hay un plan estratégico para precisamente esa intervención integral en el departamento del Meta, Caquetá y Guaviare, que hacen parte de la zona de la quinta zona futuro, que hace pues nosotros en esta jurisdicción también podemos ser beneficiados de esta transformación en el territorio? ¿Cuáles serían los enfoques de intervención de este plan estratégico?
Efectivamente, Sandra, mira, esta zona es la zona más grande de las cinco zonas futuro, comprende 13 municipios, están incluidos los 4 municipios del Guaviare, están incluidos 6 municipios del Meta y 3 municipios de Caquetá. Tenemos casi 4.3 millones de hectáreas en total y contamos con 3 parques nacionales naturales, de los cuales ustedes tienen uno de los más importantes o de los tesoros de la humanidad, que es el de Chiribiquete, y es la única zona futuro que tiene como eje central la protección del agua, la biodiversidad y del medio ambiente. Entonces, lo que hemos hecho de la mano con la Consejería de Seguridad Nacional y sobre todo con los alcaldes y con los gobernadores de esta zona es definir, de acuerdo a todos los proyectos PEDET, porque todos estos municipios son municipios que tienen un programa de desarrollo con enfoque territorial y que tienen unos recursos asignados por parte de los acuerdos de paz, ¿cuáles son los temas que más preocupan y cuáles son las iniciativas que tenemos que aprovechar este gobierno para acelerar en el territorio? En ese sentido, en esta zona tenemos 6 líneas de acción. Una es un plan de seguridad que trabajamos con la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, que es traer seguridad a la población, eliminar la criminalidad y, digamos, que todas las comunidades se sientan acompañadas por la fuerza pública. Después tenemos una línea de acción alrededor de proyectos productivos sostenibles. En este caso, sobre todo son, y en el caso de Guaviare es especialmente importante porque hay tantas zonas que están protegidas, entonces son proyectos sostenibles, por ejemplo, proyectos con iniciativas no maderables del bosque, con ganadería sostenible, proyectos de turismo local y así. Tenemos una segunda línea que tiene que ver con infraestructura y servicios públicos. Esa es la iniciativa que tiene en recursos y en número de proyectos el mayor volumen, sobre todo para poder tender vías y puentes y programas de energías alternativas y electrificación. Adicionalmente tenemos una línea que es para educación y salud, para trabajar y mejorar la infraestructura de los colegios y la infraestructura de los centros de salud. Y tenemos una línea que para ustedes pues es fundamental de acuerdo a la misión de Manguará, que es de protección de los activos del medio ambiente. Acá nuestro socio estratégico es Visión Amazonía y trabajamos con impulsar proyectos como pago por servicios ambientales, desarrollo de protección del bosque, en fin, digamos, todo lo que tiene que ver con proteger los activos de recursos naturales. Y finalmente una que es clave y que de hecho trabajamos mucho en la consejería, que es el de catastro y ordenamiento de la propiedad, donde la idea, digamos, o lo que estamos impulsando en este momento es la actualización del catastro de estos 13 municipios, de estos ya se encuentran financiados por el Reino Unido, y poder impulsar proyectos de formalización. Todos los proyectos que tiene la Agencia Nacional de Tierras, donde está estudiando y está resolviendo los problemas de acaparamiento de tierras y todo lo que tiene que ver, pues, básicamente con lo que es la tierra en esos municipios.
Bueno, sin duda, esta intervención del Estado busca acelerar la oferta institucional y pues va a ser muy importante para el territorio, nosotros como territorio del Guaviare, un territorio lejano, que además tiene unas figuras legales dispendiosas para muchos, porque estamos hablando de una zona de reserva donde hay comunidades, donde hay también iniciativas productivas como el tema de vías, en fin, pero usted nos está mencionando estas líneas estratégicas. ¿Qué tan rápido puede ser entonces poder gestionar aquí a nivel territorial iniciativas como las que usted menciona a través de estas líneas de acción?
Gracias, Sandra. Pues eso es justamente lo que estamos trabajando de la mano con todos los alcaldes. Yo quisiera acá aprovechar para para felicitar a todo el departamento del Guaviare. Cuentan con unos alcaldes, los cuatro alcaldes y el gobernador, son alcaldes que están muy comprometidos, están casados con el plan estratégico de la zona futuro y estamos trabajando de la mano con ellos para poder estructurar el mayor número de proyectos y poderlos presentar a los OCAD y a las convocatorias que hay estatales, porque al ser zona futuro tiene prioridad en los recursos que hay de la nación, sobre todo para convocatorias. Entonces, estos son proyectos que ya se habían levantado dentro de la estrategia PEDET y son proyectos que por lo general no toman mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de los temas de vías que tú mencionabas o los proyectos de energías alternativas, son proyectos que pueden durar, una vez aprobados, entre 4 y 7 meses, máximo un año. Entonces, porque tienen que ver con incluir un box culvert o hacer una mejora de obras de arte o pavimentar algunos kilómetros, no son proyectos, digamos, de muy, muy gran envergadura. Entonces yo creo que vamos a poder contar con resultados tempranos. De hecho, acá tengo unas cifras para compartirte. En este momento, en el caso de El Guaviare, estamos hablando que tenemos 79 mil, o sea, casi 80 mil millones de pesos de recursos en ejecución, de los cuales 66, imagínate, 66 de los 80 son en infraestructura y servicios públicos, sobre todo infraestructura de transporte y proyectos de energías alternativas y electrificación. Adicionalmente, tenemos 117 mil millones asignados ya, que son proyectos que ya se han aprobado y que están en espera a que bajen los recursos este año, apenas estén disponibles los recursos de paz y de regalo, pues a través de OCAD Paz, para poderlos ejecutar, de los cuales también un componente muy importante es infraestructura y servicios públicos, pero también vamos a tener 14 mil millones en cadenas de valor sostenible, en fortalecimiento de cadenas de valor y proyectos productivos, y 30 mil millones para catastro y ordenamiento social de la propiedad.
Qué bueno, consejera, todos estos logros también de inversión para el territorio, de la mano de las comunidades a través de estos PEDETs que se han podido identificar, priorizar precisamente cuáles serían las necesidades del territorio y poder avanzar en esas iniciativas productivas que muchas veces, pues además, no, porque es que el departamento viene surgiendo positivamente en este trabajo por el desarrollo sostenible y sin duda el Guaviare también empieza una nueva etapa y agradecemos entonces pues al gobierno nacional, tenemos que decirlo, con esta zona futuro, también a través del programa de riqueza natural se está acompañando técnicamente la formulación de este plan estratégico y que además pues ha ayudado a acelerar esta implementación de los PEDETs, Pedro.
Sí, es correcto, sí, efectivamente, pues como tú lo mencionas, hay un compromiso también del programa Riqueza Natural en apoyar esta importante iniciativa del gobierno nacional. Agradecemos a la doctora Alejandra por todo este acompañamiento que ha venido haciendo. Sabemos de su buena intención y del gobierno nacional por sacar adelante toda esta iniciativa de desarrollo para el departamento del Guaviare.
Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por este aporte, esta intervención. No sé si su mensaje final ya respecto a la próxima vez que la vamos a tener aquí en el Guaviare.
Ay, muchas gracias, Sandra. Sí, yo la verdad que quiero agradecer también a USAID. USAID ha sido un socio y un aliado fundamental en este esfuerzo. Este de verdad es lo que nos dice el presidente, no tenemos que estar en el escritorio, sino en el territorio. Yo encantado de acompañarlas en el 2021 y quisiera aprovechar este espacio para darles un muy, muy, muy caluroso saludo de Navidad, saludo de esperanza, de fin de año. Y espero pasar mucho tiempo en el Guaviare y ver todos los resultados tempranos de lo que estamos trabajando con la comunidad en el 2021. Ahí estaré acompañándolos presencialmente muy pronto. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Alejandro, por la entrevista.
Gracias, doctora Alejandra. Y tú sabes que aquí el Guaviare será siempre bienvenida, ya que hay un compromiso también de nuestros mandatarios locales en seguir apoyando esta iniciativa del Gobierno Nacional.
Muchas gracias, bueno. Alejandra Botero Barco. Ella es consejera presidencial para la gestión y cumplimiento y delegada por presidencia para coordinar ese plan estratégico de intervención aquí de la zona futuro Chiviriquete y Parques Aledaños, donde compromete nuestro territorio. Muchas gracias, doctora Alejandra.
Gracias.
Que estés bueno. Muy bien. Muchas gracias. Adiós, por atendernos.
Tenga buen día.
Así es, esta es la entrevista que nos dan a través de estos delegados tan importantes del Gobierno Nacional. Es una mano amiga, doctor Pedro, es una mano de gestión en el que podemos contar el territorio y esperamos que el departamento de Guaviare crezca en trabajo, crezca en desarrollo sostenible, porque esta es la meta, conservar los ecosistemas, vivir de ellos, de esos servicios estratégicos que tiene la Amazonía y el Guaviare, que tiene tanto bosque. Que ha sido cuidado por figuras legales, pero también la oportunidad de poder soñar, de poder generar desarrollo sostenible a través de sus potencialidades que hay naturales aquí en el departamento.
Sí, efectivamente, Sandra, pues igualmente con el trabajo que viene desarrollando el programa Riqueza Natural de USAID en el territorio, pretendemos llegar a nuestras comunidades, hacer ese cambio que hoy debemos generar para la conservación de nuestros bosques, evitar esa destrucción tan grande que se ha venido dando por procesos de desarrollo que han sido algo desordenados. Sabemos de que nuestras comunidades hoy tienen alto grado de conciencia sobre la conservación, sobre el desarrollo productivo sostenible, que es una meta que estamos pues buscando para reducir esas altas tasas de deforestación que presenta nuestro territorio.
Así es, Pedro. Son las 5:48 en Manguaré, Voces y Sonidos de la Selva Amazónica.
Pongan atención, señores, lo que les vengo a anunciar, con un mensaje de alerta para la comunidad. Cuidemos el medio ambiente, no la vamos a acabar, conservando la riqueza de nuestra tierra ejemplar. Por eso la invitación a todos en general, en lugar de destruir, vamos a recuperar. Reforestando la tierra, así vamos a lograr que no se sequen los caños ni tampoco el manantial.
En los últimos 60 años en el departamento de Guaviare se han deforestado 1.300.000 hectáreas de bosque húmedo tropical. Implementa prácticas de ganadería sostenible. El uso y aprovechamiento de los bosques debe ser autorizado por la CDA.
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico, CDA. Jurisdicción Guainía, Guaviare y Vaupés.
La consulta.
En nuestra sección La Consulta, Pedro, vamos a consultar con Wilger García, el zootecnista, analista del laboratorio de Somex. Esta corporación en la que se procura, por supuesto, generar estrategias para el desarrollo sostenible, el manejo de la ganadería, la reducción de gases de efecto invernadero, Pedro.
Sí, como tú lo mencionas, gracias, doctor Wilger, por la participación aquí en nuestro programa Manduaré. Somex es una importantísima empresa de sales mineralizadas que hay a nivel nacional. Uh-huh. La marca líder, me atrevería yo a pensar en decir, de sales mineralizadas para ganado, sales mineralizadas para bovinos, equinos y otras especies. Tiene un importante papel dentro del desarrollo de nuestra ganadería, ya que viene siendo una empresa que ha hecho presencia en el departamento hace más de 20 años, lo sé por experiencia propia, y pues sus productos son de una altísima calidad. El concepto técnico para la producción de estas sales mineralizadas reúne las mejores materias primas y de ahí pues la importancia de esta empresa que hoy nos acompaña.
Así es, Wilger García es zootecnista, pero además nos acompañó en el primer foro de ganadería sostenible. Le damos la bienvenida. Wilger, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bienvenido a Manguaré Voces y Sonidos de la Selva Amazónica. Cuéntenos un poquito, de manera que podamos también ilustrarnos cómo contribuir a la reducción de emisión de gases de efecto invernadero.
Sí, muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Mira, el tema de gases de efecto invernadero en la ganadería, pues es un tema que se conoce desde hace mucho tiempo, pero que ha recobrado relevancia en los tiempos actuales, donde se ataca de sobremanera la ganadería por ese tema. Existen muchas estrategias que se pueden adoptar a nivel de finca para reducir estas emisiones, que van desde el manejo del pastoreo, la implementación de sistemas agroforestales, hasta pasando por la selección genética de los animales, hasta llegar a la utilización de estrategias nutricionales, dentro de las cuales las más conocidas y las más utilizadas son la utilización de toda clase de aditivos que van enfocados a producir manipulación de la fermentación ruminal para atenuar estas emisiones de gas metano.
Sí, Wilger, de pronto acércate el celular. que suena así como una alguna interrupción, pero te estamos escuchando muy bien. Estas alternativas, Pedro, son las posibilidades que tiene el ganadero, el productor ganadero del departamento para poder generar además la posibilidad de que haya una mejor ganancia, ¿sí? Y pero además también contribuye a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, que es la afectación realmente al cambio al clima, una que deriva precisamente a una afectación al cambio climático.
Sí, efectivamente, Sandra, como tú lo mencionas, a la ganadería se le atribuye una altísima cifra en el emisión de gases de efecto invernadero que hoy pues vienen generando todos estos cambios climáticos. Indudablemente hay unas estrategias que desde el punto de vista nutricional pueden ser esenciales para que esta producción de estos gases de efecto invernadero que se producen por la digestión a nivel de rumen, pues no sea tan grande, y de esta forma pues no se siga estigmatizando a nuestra ganadería, pues no solo a nivel local, sino a nivel mundial por la producción de estos gases. Pero cuéntenos, doctor William, ¿cuáles son esos productos que hoy pueden ser utilizados para mejorar ese tipo y reducir esta cifra tan alta que hoy pues se ha considerado como la mayor productora de gases de efecto invernadero por parte de la ganadería en Colombia y en el mundo?
Sí, ok. Existen algunos que son de fácil acceso, otros que no son de tan fácil acceso, por decirlo pues, al momento actual. A la mano podemos decir que tenemos el tema de los taninos condensados que están presentes en algunas plantas que consume el ganado o que se han extraído de estas plantas y se comercializan para la alimentación del ganado, y con esto se puede atenuar en un porcentaje importante las emisiones de gas metano. Se pueden utilizar aceites esenciales que también han demostrado tener un efecto antimicrobiano, que hacen una modificación de la fermentación ruminal y también nos ayudan a reducir las emisiones de metano. También se pueden utilizar los ácidos grasos poliinsaturados. Estos son ácidos grasos que se encuentran, por ejemplo, que son ricos en omega 3 y otros compuestos que tienen insaturaciones en sus cadenas y que aprovechan un proceso a nivel de rumen que se llama biohidrogenación, donde se capturan hidrógenos, se desvían de la ruta de producción del metano y también se logra una reducción importante de esas emisiones. Actualmente fuera del país existen desarrollos, por ejemplo, de un compuesto que se llama 3-nitroxipropanol, que lo ha desarrollado una de las corporaciones más grandes en nutrición animal, que está enfocada en esto, lo está registrando en Europa, lleva más de 10 años desarrollándolo. A nuestro país todavía pues no vemos que vaya a llegar, porque debe haber una regulación bélica para que llegue y se pueda utilizar. Y lo más importante de este tipo de estrategias pues es, bueno, cómo se va a subsidiar al ganadero, cómo se va a apoyar al ganadero para utilizarlas, porque adoptar estas estrategias, algunas de ellas implica incurrir en algunos costos que pues deben ir directamente al producto final o que deben ser subsidiados por el gobierno. Por eso aquí lo ideal es que se combinen diferentes estrategias y que no sean solamente los ganaderos los que hagan esto, sino que sea una política propiamente gubernamental que se enfoque en el tema, donde todos los actores de la cadena participen y pues haya un gana-gana para todos.
Sí, es importante esto, ese compromiso de todos los eslabones de la cadena. He oído mencionar sobre el uso del ajo en alguna adición a las sales mineralizadas, también puede controlar esta producción de gases, de gas metano principalmente. ¿Qué hay de cierto con esta posibilidad de utilizar y en qué cantidades pues se consideraría importante la adición para hacer ese control de esos gases de efecto invernadero que se producen a nivel de rumen?
Sí, hay un compuesto presente en el aceite esencial del ajo que después se ha demostrado a nivel de laboratorio que tiene efecto sobre las emisiones de metano. Sin embargo, ha sido un poco fácil lograr obtener un aceite esencial que sea uniforme en composición. Y hay que tener en cuenta al utilizar, por ejemplo, el ajo, que podemos llegar a encontrar transferencia de sabores a la leche. por lo que debemos pues, tener cuidado a la hora de utilizarlo. En nuestro país no se ha cuantificado como tal el impacto de la utilización de aceite de ajo en las emisiones de metano. Los estudios que hay a nivel internacional son algo controversiales porque hay unos que dan fe de unas reducciones importantes y otros dicen que en realidad no funciona. Y eso se debe a que no siempre se tiene un aceite con una concentración ideal del compuesto activo y pues eso hace que no se logre a llegar la dosis esperada.
Miller, es importante resaltar que todas estas iniciativas y estos esfuerzos que usted menciona, que además tiene que ser de la mano con las entidades públicas, obedecen también a una gestión de la Mesa de Ganadería Sostenible que ya se ha ido formalizando en el departamento, Pedro. A través de este ejercicio y de este primer foro de ganadería se sentaron las bases y se está creciendo en esta iniciativa. Wilger García, muchas gracias por acompañarnos esta intervención que quisiéramos sea más larga. De pronto en otra oportunidad vamos a tener para el 18 de enero reiniciar nuestro programa Manguaré y poder ilustrarnos un poco sobre estas alternativas nutricionales que efectivamente son oportunidades también para los productores del campo que están escuchando.
Sí, y que de una u otra forma pues van a mejorar para hacer que nuestra ganadería sea sostenible y amigable con el medio ambiente. Agradecemos, doctor Wilger, y a la SOMEX su participación en este programa.
Muchas gracias a ustedes. Una feliz tarde.
Una feliz tarde, y así es, Wilger García, zootecnista, en nuestra sección La Consulta, a través de este espacio en el que las comunidades también tienen inquietudes y son respondidas aquí en nuestro espacio de Manguaré. Son las 5:55 de la tarde.
Conéctate con Manguaré vía WhatsApp al 312-401-1899, 312-401-1899, y envíanos mensajes para conversar. Voces de la Selva.
En nuestra sección Voces de la Selva, los productores del departamento de Guaviare también quieren hablar en Manguaré. Y tenemos a Yesid Pereira, él nos está aportando todo este conocimiento y este trabajo que hace en el campo.
Él está directamente de La Carpa. Damos un saludo muy especial a Yesid y a toda la comunidad del sector de La Carpa que hasta ahora nos escuchan y amplifican por Marandú de Selva.
Así es, saludes Yesid, buenas tardes.
Rita, muy buenas tardes, un saludo muy especial para usted y un saludo también muy especial para el doctor Pedro Alejandro y también un saludo muy especial para la audiencia de Marandúa y en el departamento de Guaviare, sur del Meta, pero especialmente a todos los oyentes de Manguaré.
¿Cómo está el trabajo que usted viene liderando allá en su zona, una zona de gente trabajadora, cultivadora de plátano, de muchos productos de la región a través de Asocarpa?
Sandrita, la verdad que muy motivados, muy animados y agradecidos con las administraciones porque hemos tenido la oportunidad de este año haber sido un año muy productivo, gracias a Dios, al esfuerzo de todos nuestros asociados de Asocarpa y de nuestros campesinos que nos rodean aquí alrededor de la extensión de La Carpa. La verdad que satisfechos y muy contentos y esperando de pronto pasar una feliz Navidad y un venturoso próximo año nuevo y sobre todo darle un saludo muy especial de ánimo a todas las personas que trabajan con trabajos agropecuarios, pecuarios y a esas personas que hacen los trabajos de gastronomía.
A mí me agrada mucho escucharlo, Yesid, porque usted se siente la fuerza y el trabajo que hay en su presencia, en sus aportes.
Sí, Yesid es un importante líder desde el sector del guayabero. Con él hemos venido trabajando hace más de 8 años, una asociación que día a día pues busca mejorar la condición de vida, el desarrollo sostenible de algunos procesos agropecuarios como es lo de plátano, maracuyá. Ellos pues actualmente vienen, nos mencionan que quieren trabajar un proyecto forestal. Cuéntenos algo sobre eso, Yesid.
Doctor Pedro Alejandro, sí, la verdad es que pues nosotros con el tema de sustitución de cultivos, con el proyecto del CENIR, nosotros salieron de la producción de la hoja de coca 173 hectáreas. Hoy estamos con el propósito de mecanizar y poner a producir estas 16 hectáreas, pero también algunas, los que están sobre las partes hídricas, lo que está sobre la ribera del río, lo que está sobre los caños y algunos otros sectores importantes de protección estamos pidiendo a la CDA para que nos apoye para nosotros reforestar estos sitios, porque hay personas que están interesados en reforestar sus fincas, pero también en legalizar sus tierras y que reforestación que se haga, esos árboles que se siembren nuevos, que sean de pronto fructíferos para beneficio dentro de unos 20, unos 25 años, de pronto nuestras familias cuando estén tengan la oportunidad de beneficiarse de esta reforestación hoy. Aprovechando el tema de zona futuro, el tema de los PDs, o sea, combinando todos esos proyectos que tenemos, la idea es trabajar y tratar de llevar como la idea al gobierno lo que está llevando a cabo, lo que tiene que ver con la reforestación.
Bueno, Jessy, estos son sus deseos y agradecemos la participación, su voz pujante, comunicando los deseos de las comunidades de La Carpa de reforestar. El llamado a la Corporación CDA para ese apoyo, a Yesid Pereira, a esa asociación Asocarpa, y un saludo para todos nuestros oyentes de Asocarpa que están pendientes tomándose en el tintico de la tarde con Dale. Este poquitico de frío. Yesid, ¿está con frío después de esta lluvia? Por allá llovió, Yesid. Yesid, yo sé, como que se fue la señal. Bueno, sí. Pero bueno, nosotros sabemos porque yo, o sea, personalmente sabemos que La Carpa está escuchando Manguaré y se toma su tintico hasta ahora.
Sí, Sandra, un importante grupo asociado que día a día viene trabajando en pro de mejorar su calidad de vida y a favor del desarrollo productivo.
Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes. Nos despedimos ya mañana nuevamente, 5:30 de la tarde, muy puntuales. Dios los bendiga.
Venga, le cuento. Esta es una intervención del programa Riqueza Natural ADC de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.